Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 6 de febrero del 2026. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llega la señal del 1470 AM y el 106.3 FM. Se nos unen también las frecuencias de la colega Radio Grito, que origina desde el pueblo de Lares a través de sus frecuencias del 1200 AM, el 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. También saludamos a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook de mi página personal y aquellos pues que también siguen el programa a través del Facebook de ambas emisoras. Por ejemplo, usted puede teclear en Facebook Cumbre 1470 AM, corrido, y desde ahí puede acceder a toda la programación diaria de Radio Cumbre, donde el programa queda grabado para poder ser escuchado en otros horarios y días de la semana, y lo mismo ocurre también a través de las redes sociales y el internet de Radio Grito. Pueden seguirnos a través de nuestras páginas en el internet, la antigua página de Morality Media, que aparece como moralidad.com, y la página más reciente, contralacorriente.net. También dejamos el programa, ¿verdad?, bajo un link en la red X, para las personas que pues navegan la red X y pues, o sea, ya están metidos ahí, qué sé yo, pues pueden ir a mi página, Milton Picón, y desde ahí también pueden acceder al programa Por el Libro. El día de hoy, pues queremos comenzar con esta noticia que ha consternado a todo el país, y lo tiene consternado desde que empezó el año. Pero nunca se había visto una cosa tan rapidita y tan horrenda como han sido los casos de intervenciones con menores de edad viviendo en situaciones infrahumanas, algunos de ellos en lugares donde se está manejando droga, y cuyos padres también pues fueron intervenidos, otros casos de otras naturalezas, pero también envolviendo menores de edad y crueldad. Una crueldad increíble que hizo que en esta semana, el pasado martes, apareciera una primera plana del periódico El Nuevo Día con dos páginas completas en el interior, ¿verdad? Ustedes saben esas noticias de dos páginas, pues son noticias que son importantes, y lo titularon Al descubierto la crudeza del maltrato infantil. Y quiero leer esta noticia, ¿verdad?, pues para después comentar y pues dar mis impresiones de lo que está pasando, ¿verdad? Dice, desde el asesinato de un pequeño de 5 años, presuntamente a manos de su padre, hasta más de una decena de niños y jóvenes encontrados en condiciones insalubres e infrahumanas, enero culminó como un mes desgarrador para esta población y matizado con la remoción de 26 menores por parte del Departamento de la Familia quien refirió, y agájese, 1.350 referidos de maltrato. Uf, de hecho se dice que el inicio de este año es el reflejo de la normalización de la violencia contra los niños y las niñas, que es la punta del iceberg de un programa, de un problema que no se ha asumido con responsabilidad ni se ha dado atención desde la raíz. Esto se puede prevenir, resumió el presidente de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud, Marco Santana Andújar, que estuvo bien ocupado esta semana participando de un montón de programas de radio y de televisión, ¿verdad? Como una persona, ¿verdad?, que está parándose en la brecha en favor, ¿verdad?, de la protección de los niños, y que tanto ha estado llamando la atención al gobierno sobre esto que está ocurriendo. Simultáneamente, la policía registró al 30 de enero, hace un par de días atrás, dos o tres días atrás, 17 querellas de maltrato a menores bajo la ley 57-2023, provenientes en su mayoría de la región de Bayamón. Tomen nota, todas las iglesias en Bayamón, o sea, toda la gente que pueden hacer algo encaminado a la prevención. Aunque fueron menos que las mismas, del mismo mes en 2025, que cerró con 30, los casos han sido más visibles por su gravedad y peligrosidad a juicio de trabajadores sociales consultados. En enero de 2024 las querellas sumaron 27, estamos hablando en Bayamón. La uniformada sí reflejó un aumento de un 27% en las querellas entre el 24 y el 25. Y mire cómo comenzamos el 26. O sea, y uno mira esto y uno dice, ¿qué está pasando? O sea, en Puerto Rico. Entre jueves y viernes de la semana pasada, las autoridades reportaron 3 casos de maltrato, siendo el primero el de 3 adolescentes que vivían en condiciones deplorables y fueron referidos por su escuela en Loíza. La misma tarde del jueves pasado, la policía alertó sobre una adolescente de 17 años que alega que fue retenida en una residencia de Toa Baja por su padre, madrastra y 3 hermanastras, quienes supuestamente le daban de comer una sola vez al día y le obligaban a hacer sus necesidades en un cubo. El Tribunal de Bayamón halló causa probable el viernes por 15 cargos bajo la ley 57 contra los 5 miembros de la familia. Pues después de eso, pues han salido también otras versiones de la familia, de vecinos y qué sé yo, y todo eso pues obviamente pues también estará bajo investigación, pero se trata de menores. También el viernes, el Tribunal de Aguadilla encontró causa probable contra una madre por 13 cargos, entre ellos maltrato, negligencia, sustancia controlada, amenaza y agresión contra sus 4 hijos entre 8 y 15 años en Isabela. A la mujer de 35 años también se le imputaron cargos por trata humana y explotación sexual de una de las hijas a cambio de suplido de droga. Esto es terrible. 2 de las adolescentes quedaron embarazadas en medio del supuesto patrón de maltrato. O sea, ¿sabe Puerto Rico qué vamos a hacer? O sea, nosotros vamos a normalizar, y esto no lo dice la noticia, lo pregunto yo. Nosotros vamos a permitir que en Puerto Rico esta atrocidad se normalice. Y que llegue en un tiempo en que se vean tantos y tantos casos y se anuncian tantos casos que la gente vaya perdiendo la sensibilidad y diga, otro caso más. Como la hemos perdido en el caso de las muertes por violencia, particularmente el trasiego de drogas. Perdimos la sensibilidad, ya esos son adictos que se maten entre ellos, así. Y uno dice, pero ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo que se maten entre ellos? Si todas esas personas tienen nombre y apellido, tienen madre, tienen padre, tienen hermanos, primos, familiares. que lloran la pérdida cada vez que alguien es asesinado. Y una cosa es verlo por los medios y usted decir, pues yo no ni conozco a las personas, ni sé qué, en qué pueblo viven. Pues no tengo relación con esas víctimas. Pero en Puerto Rico hay otro montón de personas que sí los conocen, que sí los vieron de niños, que sí los vieron corriendo como niños, que sí los vieron en posiciones de maltrato y después terminan en el mundo de la droga y terminan muertos en una balacera por el control de los puntos de drogas en el país. O sea, la secretaria de la familia, dice este artículo que apareció publicado el pasado martes, la secretaria de la familia, Susan Roy Fuerte, aseguró que no hubo un aumento de los referidos recibidos en enero respecto al año pasado, aunque el cierre de esta edición la agencia no proveyó la cantidad del 2025. Sin embargo, mire esto, en el mes recién concluido, estamos hablando del pasado mes de enero, hace 6 días que acabó el mes de enero, una semana, familia recibió al menos 1.350 referidos por maltrato a menores. ¿Usted sabe lo que es eso? En el mes de enero, 1.350 referidos, de los cuales se han investigado 27%. O sea que el 73% todavía ni los han tocado. 27% están activos y 46% se encuentran bajo evaluación, lo que según la agencia es la primera etapa de la pesquisa. Pero se determina que los menores no se encuentran en peligro inminente. Roy Fuerte señaló de paso que no en todos los referidos se encuentra fundamento. La premisa sobre que hay un aumento de casos no es correcta. El aumento radica en la cobertura de la prensa sobre los casos. Mire, mi hermano, secretaria de la familia, lo que informa la prensa es la puntita del iceberg. El témpano de hielo grandísimo está abajo de la puntita del iceberg. Porque todo el mundo sabe que en Puerto Rico hay un problema salvaje de maltrato a menores. Y que en diferentes pueblos de Puerto Rico y regiones el maltrato es violento, y lo dicen personas que están trabajando allí, que son trabajadores sociales, que ven los casos, que ven las situaciones y lo comentan. Eso no sale en la prensa, pero se comenta, ¿verdad? La secretaria defendió igualmente que han atendido más del 90% de los referidos sin investigar heredados entre el 2007 y el 2024. ¿Usted escucha eso? Se ha atendido el 90% de los referidos entre el 2007 y el 2024. O sea, hay casos hasta el del 2017 que ahora es que vienen a investigarse, 9 años después. Y ya nosotros hemos visto cuando aquí la propia secretaria y pasada secretaria han dicho que hay casos que ya datan de 10, 15 años. O sea, maltrataron al menor cuando tenía 10 años y ya tiene 22, 23, que ya es adulto. Y si se iba a graduar de la violencia que genera este tipo de cosas, pues ya tenemos una persona en la delincuencia juvenil tratando de desquitarse con violencia el coraje que tiene por dentro de que no le creyeron cuando dijo que estaba siendo maltratado o abusado, o que sencillamente se quedó todo en promesa vacía y no hubo ninguna atención. Y ya son adultos, ya después de 21 años, pues ya olvídese, ya no, ya eso ni para allá voy a mirar. Pero piense, es un niño de 10 años, un niño de 7, una niña de 7 años. Estos casos horrendos que acabo de mencionar al principio del programa. Y nosotros tenemos que preguntarnos qué nosotros vamos a hacer como sociedad. Porque estas cosas no vienen de la noche a la mañana. Esto no es del 27, del 17 para acá, o del 23, o del 24, o del año pasado, 2025. Esto viene de décadas y de décadas donde no se están atendiendo unas situaciones en Puerto Rico porque el gobierno no prioritiza la niñez en este país, y eso es una realidad. Y uno tiene que preguntarse qué tiene que pasar en Puerto Rico para que el gobierno declare un estado de emergencia que implica meter dinero en algo que el gobierno entiende que es importante. Pues si los niños son importantes, pues debería de haber un estado de emergencia aquí declarado hace tiempo para que más recursos lleguen al Departamento de la Familia, para que se puedan contratar más trabajadores sociales, para que se puedan hacer más planes de prevención. O sea, pero si nosotros no hacemos eso, nosotros estamos incubando un problema de violencia entre gente joven en 5 años, en 10 años plazo. Y si hoy no podemos con la violencia que hay en las calles y los tiroteos y las matanzas y las muertes diarias que reseñan en Puerto Rico por asuntos relacionados al tráfico de drogas, ¿qué va a pasar en Puerto Rico en 5 años, en 10 años, cuando hayan personas violentas en la calle porque los agredieron desde que eran niños? Porque desde niño se le mandó el mensaje que no era tan importante como para atender una querella de que estaba siendo maltratado. Mira estas dos niñas, tráfico, trata humana. Y una madre utilizando a las hijas para obtener dinero para drogas, prostituyéndolas. Y que queden también encima de eso, quedaron embarazadas. O sea, uno dice, pero ¿qué le pasa a Puerto Rico? O sea, ¿cuándo los hijos dejaron de ser prioridad para muchos padres en nuestro país? O sea, no, yo vengo de una sociedad que giraba la vida alrededor de los hijos. Nuestros padres, nuestros abuelos eran personas que todo lo que hacían era girando alrededor de los hijos. ¿Cómo yo puedo protegerle a estos niños? ¿Cómo yo le puedo dar a estos niños educación? ¿Cómo yo le puedo dar a estos niños cosas que yo no pude tener cuando era niño? Así era que pensaban los abuelos y así era que pensaban muchos de nuestros padres. Pero en los 90, los 80, llegó el carrerismo, la gente le importaba más el obtener un buen trabajo y seguir ascendiendo la pirámide corporativa, aunque viera a los hijos dormidos cuando llegara el trabajo y cuando se levantara los hijos seguían dormidos. Y los fines de semana pues eran para descansar y para salir y a divertirse o a botar el estrés de todo el trabajo que hizo durante la semana, donde los hijos no estuvieron presentes en la ecuación. O pensaron que podían, con un poquitito de tiempo, alguna vez en el sábado o el domingo, compensar la ausencia, ¿verdad? Y estamos hablando de padres, estamos hablando de madres también, porque llegó un momento que tanto padre o madre tuvieron que unirse a la fuerza trabajadora y dejar a sus niños en cuido, o a los que iban creciendo, ¿verdad? Ya eran adolescentes que le podían entregar una llave para las 3 de la tarde, usted salía de la escuela que estaba cercana y abría su casa, y era criado por Cristina Saralegui, por Laura Bozzo, y por todos estos programas bárbaros que generaban violencia y donde el mensaje era que el violento es el que echa para adelante, el violento es el que llega a la televisión, el violento es el que se hace famoso, se arreglan a trompada las diferencias, y llegaron los 2000 y entonces empiezan a verse unas cosas y la gente, adiós, pero ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó fue que se delegaron las crianzas, se delegaron un montón de cosas, hubo una erosión de valores desde la revolución sexual a finales de los 60 y a principios de los 70, individualismo, todo era yo, y esta cultura de que hay que trabajar por los hijos para echarlos para adelante empezó a decrecer, y ahora la gente se espanta de las tragedias que estamos viendo, que nos nos chocan en lo más profundo del alma. Señores, si no hacemos algo en este tiempo, pues vamos a seguir cosechando violencia y maldad como país. Es hora de exigirle al gobierno que meta los recursos donde realmente está el amor, que es la gente, en especial los niños. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos con más de Por el Libro. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
¿Buscas un lugar donde lo tengas todo? En la bodega de O Positivo Café lo encuentras. Café fresco, molido en grano y listo para llevar. Huevos, arroz, carnes, enlatados y mucho más. Todo para tu mesa. Aceptamos la tarjeta de la familia y pronto el WIC. Y si eres barista o amante del buen café, tenemos máquinas, equipos y métodos de extracción a tu alcance. Solo vienes por un cafecito. ¡Perfecto! Tenemos café recién hecho, sándwiches sabrosos y postres frescos todos los días. Estamos en la carretera 111 en San Sebastián, la bodega de O Positivo Café. Descubre, aprende y aplica. Accede a tu cooperativa cuando quieras y donde estés gracias a la aplicación móvil de LARECOP. Con esta aplicación puedes consultar tus balances, hacer transferencias, pagar préstamos y hasta verificar tus estados de cuenta. Todo desde tu celular, sin filas, sin complicaciones. Es rápida, segura y diseñada pensando en ti. ¿Necesitas hacer una gestión urgente? Ya no tienes que salir de casa. Descarga hoy la aplicación móvil de LARECOP en el Google Play Store o en el Apple Play Store o en el Apple App Store. Comienza a disfrutar de la tranquilidad de tener tu cooperativa siempre contigo. LARECOP, contigo siempre. ¿Te apasiona la ley y el orden? En EDP University, recinto de San Sebastián, estudia justicia criminal y adquiere las herramientas para investigar, analizar y servir en el sistema de justicia. Da el primer paso hacia una carrera de impacto. EDP University, saber es poder.
Heladería El Grito presenta el segundo festival de tríos en la montaña. Domingo 8 de febrero, desde las 11 de la mañana, al lado de la Plaza de la Revolución de Lares, en Tarima, trío Ecos del Tiempo. Homenaje al trío Juventud, Lili y su gran trío. Y cerrando nuestro segundo festival, trío Los Andinos. Domingo 8 de febrero, segundo festival de tríos en la montaña, en Lares. Te esperamos.
Farmacia San Antonio, cerca de ti, con amplio recetario, artículos escolares, artículos para el hogar y mucho más. Visítanos, estamos ubicados en el cruce de Miján en Lares, con teléfono 787-897-2814. Visítanos, Farmacia San Antonio. Oye, me enteré que Doña Carmen necesita ayuda para el cuidado de un enfermo que tiene en el hogar. Hospicio Emanuel cuenta con un grupo de enfermeras y médicos que visitan el hogar, además de servicios de amas de llave, y también cuentan con apoyo en el hogar. Suplimos los medicamentos necesarios para el manejo de la condición del paciente en el hogar, y todo esto sin costo alguno para el paciente o su familia. Llama ahora al Hospicio Emanuel con teléfono 787-897-7040. Déjate ayudar con amor por Hospicio Emanuel.
Mr. Special te trae ahorros con amor. Pechugas frescas en mitades con hueso, torricos a 99 chavitos libra. Aceite vegetal, canola o maíz Mr. Special de 96 onzas a 5.69 cada uno. Leche evaporada 3 monjitas de 12 onzas a 99 chavitos. Límite de 24 latas por cliente por compra. Cook Hand Good and Special de 8 onzas a 2 por 5 pesitos. Aprovecha los ahorros con amor de Mr. Special. Válido hasta el 11 de febrero.
Este lunes 16 de febrero, Ocean Casino Aguadilla te regala la oportunidad de ganar $1,200 en efectivo. Desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, $150 cada hora. Celebra el Día de los Presidentes con premios reales dentro del Courtyard by Marriott en Aguadilla. Ocean Casino Aguadilla, donde la suerte vive contigo. Si jugar le causa problemas económicos, familiares u ocupacionales, llame a la línea Paz al 1-800-981-0023.
En Comercial Hermanos Barreto te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro. Y siguiendo, ¿verdad?, el tema que nos ocupó el primer segmento del programa, ¿verdad?, de todos estos casos de abuso y de maltrato infantil, que presupone también otro gran problema de crisis mental en Puerto Rico. Yo recuerdo que esto no es un asunto nuevo, como dije. O sea, lo que nosotros vemos en el día de hoy, ¿verdad?, como consecuencias o frutos malos en nuestra sociedad, fue algo que comenzó a desarrollarse hace muchísimas décadas atrás. O sea, y de momento nosotros llegamos al nuevo siglo, se empezó la década de los 2000, y mucha gente como que abrieron los ojos y dijeron: oye, nosotros estamos viviendo en una sociedad que tiene diferentes valores, diferentes héroes, diferentes músicas, diferentes vocabularios. De hecho, los hijos se miraban, padre e hijo se miraban y decían: wow, la verdad que yo no entiendo a este. Pero muy pocas personas se pusieron a pensar qué cosas ocurrieron en décadas pasadas que nos han llevado a la situación que estamos viviendo en el día de hoy. O sea, en términos de salud mental, yo quiero compartir algo con los amigos que están en la audiencia. Mire, yo recuerdo que para la década de los 80, mitad de la década de los 80, a mí unos buenos amigos, ¿verdad?, de la radio religiosa, veían lo que se estaba haciendo con Morality Media y qué sé yo, y me hicieron un acercamiento para tener una cápsula en una emisora religiosa semanal de 5 minutos. Y cuando me ofrecieron eso, pues yo de momento pensé: bueno, pero ¿qué yo voy a decir en 5 minutos? O sea, tengo que dar un viaje desde el pueblo de Vega Alta allá casi al área de Caimito, donde estaban los estudios, y todavía siguen los estudios principales, ¿verdad?, de esa emisora, y regresar para grabar 5 minutos que van a aparecer la próxima semana y subsecuentemente todos los miércoles, pues se grababa. Y inicialmente le dije a los buenos amigos que me ofrecieron, ¿verdad?, gratuitamente darme ese espacio de 5 minutos en estos programas mañaneros, ¿verdad?, que tenían mucha audiencia, ¿verdad?, religiosa, porque era una emisora religiosa. Pero los amigos me dijeron, pues mira, para que no tengas que venir 4 veces al área metropolitana, pues vamos a sacar un día y grabamos todos los segmentos del mes. Y eso me hizo más sentido, ¿verdad? Y decidí, pues, ¿verdad?, contestar en la afirmativa y cogí esos 5 minutitos. Eran todos los miércoles. Para que usted vea el poder que tiene la radio, tiene un poder increíble. Yo me sentaba a escuchar los 5 minutos que ya había grabado previamente. Y estaba en mi casa y de momento ese teléfono empieza a sonar. Y me decían, oiga, de eso que usted habló hoy en la mañana en la radio, ahí usted puede visitar una iglesia para dar esa charla, si usted tiene eso en una charla. Y del 1986 al 1996, yo visité un promedio entre 1.200 a 1.400 iglesias. Es un periodo de 10 años. Del 1986 al 1996, donde recuerdo que la junta de directores de la iglesia me dijeron te vas a morir antes de tiempo, porque tú sabes, tú estás saliendo 3 veces a la semana. Y a pesar de que cumples con todas las otras responsabilidades asignadas que tienes, pues está lleno de el único día que tienes libre y noche libre que tienes el sábado y el domingo, porque todo el resto hay compromisos o conferencias. ¿Y por qué yo les traigo esto? Porque las estadísticas que yo decía en aquel tiempo, que eran estadísticas oficiales, del Departamento de Salud y del Departamento de lo que se llamaba antes Servicios Sociales, que ahora se llama el Departamento de la Familia. Cuando yo decía eso en las iglesias, la gente se aterrorizaba y decía, no, pero ¿cómo es posible? Eso está, sí, estas son las estadísticas del Departamento de Salud. Y estoy hablando de que eso fue un lapso del 86 al 96. Ya en el 96, pues, pasó algo que yo sabía que iba a ocurrir. Dije, la única forma que yo tengo de parar estas invitaciones a iglesias, ¿verdad?, y obedecer a mi líder que me estaban cuidando, ¿verdad?, de que me fuera a quemar y a consumir de tanta actividad. La única forma era, pues, parar aquella cápsula y decir, no puedo seguir con la cápsula. El día que decidí dejar la cápsula, ese día el teléfono dejó de sonar los miércoles con tanta frecuencia. Y fui bajando las revoluciones hasta que simple y llanamente pues me retiré, ¿verdad?, de dar ese tipo de conferencias. Pero en aquel tiempo, ya en los 90, yo cogía las estadísticas del Departamento de Servicios Sociales que decían en el 1900, en los 90, vamos a decirlo así, podían ser el 90, 93, se decía que en aquel tiempo habían identificado en Puerto Rico por lo menos 600.000 personas con algún tipo de trastorno mental. O sea, el 17% de la población en la década de los 90. Obviamente la población en los 90 era mucho más alta que la que hay en este momento en nuestro país. Pero eso no quita que eso es un número espantosamente horrendo. 600.000 puertorriqueños equivalía al 17% de la población. Y eso no era improbable de ninguna forma. Ah, no, pero ven acá, que si el gobierno se equivoca, bueno, sí, el gobierno se puede equivocar en cifras y datos, pero no es tan improbable porque en Puerto Rico en aquel tiempo fuera el 17%, porque en Estados Unidos era el 22.6, ¿ves? Y nosotros no, yo no creo que nosotros tendríamos menos problemas mentales que los que tenía la gente allá en la nación americana. Lo único que los que vivían al otro lado del charco, pues podían contar mejor y clasificar mejor los problemas de tipo mental. Por ejemplo, cuando se levantaban las estadísticas del Departamento de Salud Federal, a mitad, ¿verdad?, de la década de los 90, pues se decía que allá el 22%, eran 35.5 millones de personas que tenían algún tipo de problema mental. Y como dije, allá eran mucho más cuidadosos y podían cuantificar. Decían, pues mire, el 8.3% de la población tiene ansiedades. Las ansiedades los tienen mal. El 10.1, el 6.4%, casi 10 millones de personas, tenían un abuso serio de droga que le causaba otra serie de problemáticas. El 6% tenía depresión. El 1% de ese 22% de la población pues padecía de esquizofrenia. Y el 1.4, personalidad antisocial. Aquí en Puerto Rico, mire, mi hermano, en este país nunca se va a cuantificar eso como se cuantificaba en Estados Unidos. Pero lo más que me chocaba a mí en esas conferencias que se brindaban, para que los amigos tengan en cuenta de que nosotros no estamos hablando de un problema nuevo, es que el gobierno de Puerto Rico, a través de su Departamento de Salud y lo que era Servicios Sociales, que hoy es el Departamento de la Familia, decía a mitad de la década de los 90 que el 25% de la población en Puerto Rico, que estaba entre los 4 y 16 años de edad, tenían algún tipo de problema de salud mental. Y una cosa mucho más triste era que de ese 25%, el 68% era médico indigente. Médico indigente. Personas que no iban a recibir ningún tipo de tratamiento porque no tenían los recursos económicos para hacerlo, para recibir la ayuda para salir, ¿verdad?, de su situación mental. Y uno decía, definitivamente tenemos serios, serios, serios problemas. Uno mira, pues estamos en el 2026, en los últimos 10 años, en los problemas que existen de tipo mental dentro de la familia puertorriqueña, que crea violencia, que crea maltrato y abuso infantil, se ha disparado. Y como yo decía en el primer segmento del programa, a mí me choca sobremanera que a esta hora, aquí, no se haya declarado un estado de emergencia para atender el problema del maltrato infantil, como lo hicieron asertivamente con el caso de la violencia contra la mujer, que eso no lo critico. ¿Sí? Muchas mujeres muriendo a manos de varones en este país en forma violenta, eso había que, eso ameritaba meter dinero en agencias para hacer campañas. Pero ¿y qué pasa con nuestros niños? ¿Y por qué con nuestros niños no? Y obviamente uno da vuelta para atrás y cómo nosotros nos metimos en este problema. O sea, ¿qué cosas a través de las décadas se fueron perdiendo que nos hicieron llegar a lo que tenemos hoy como problema social en nuestro país? Pues mire, muchísimas cosas. O sea, hubieron diferentes generaciones que fueron privados o se les fue quitado unas cosas que eran esenciales para que ellos pudieran crecer, para que ellos pudieran madurar. O sea, y hay cosas que si usted se las quita a sus hijos, usted le está quitando unas herramientas para que sus hijos puedan enfrentarse a las presiones de la vida, al bullying, a la presión de grupo. Y los padres de aquella generación, posiblemente muchos de ellos no tuvieron la educación postsecundaria que tienen las personas en el día de hoy, pero tenían mucho sentido común. Nuestros padres y nuestros abuelos tenían mucho sentido común en términos de cómo criar, cómo traspasar valores de generación en generación. Pero desde la década de los 50 se empezaron a perder una serie de cosas que se fueron uniendo poco a poco hasta crear lo que nosotros estamos viendo en el día de hoy. ¿Cuáles fueron esas cosas? Pues mire, yo recuerdo que yo en esa conferencia que se llamaba La problemática moral, social y espiritual de nuestros tiempos, que todavía tengo copia por ahí escrita de eso, yo enumeraba qué cosas se fueron perdiendo hasta llegar a la crisis que nosotros tenemos. De eso quiero hablar cuando regresemos de la pausa para escuchar mensajes de interés. Así que pausamos y regresamos en breve con el segmento final de hoy.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
En la Recop creemos en el poder de la comunidad y en el valor de la cooperación. Desde nuestros inicios nos hemos dedicado a ofrecer soluciones financieras que impulsan el crecimiento y bienestar de nuestros socios. Con una amplia gama de productos y servicios, desde cuentas de ahorro hasta préstamos personales y comerciales. Estamos aquí para apoyarte en cada etapa de tu vida. Además, facilitamos tus gestiones con herramientas digitales como nuestro home banking, permitiéndote manejar tus finanzas desde cualquier lugar. Únete a la familia de la Recop y descubre cómo juntos construimos un futuro más sólido. Visítanos en larecop.com o en nuestras sucursales en Lares, Utuado y Las Marías. La Recop, contigo siempre.
Kevan Distributors, el suplidor de artículos en el área centro y oeste de la isla. Contamos con artículos de playa, papelería y novedades en general. Estamos ubicados en Aguadilla, en la calle Victoria 487, en horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 p.m. y los sábados de 8 de la mañana a 2 p.m. Llámanos al 787-891-0073 o al 787-546-9326. Y recuerda que si Cavando lo tiene, no existe.
Martes 24 de febrero celebramos los cumpleaños de socios en Ocean Casino Aguadilla. Solo $10 por persona para las primeras 150 personas. Música en vivo y cena desde las 7 de la noche dentro del Courtyard by Marriott en Aguadilla. Celebra tu día especial. Ocean Casino Aguadilla, donde la suerte vive contigo. Si jugar le causa problemas económicos, familiares u ocupacionales, llama a la línea Paz al 1-800-981-0023.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Mr. Special te trae ahorros con amor. Pechugas frescas en mitades con hueso, tornicos a 99 chavitos libra. Aceite vegetal, canola o maíz Mr. Special de 96 onzas a 5.69 cada uno. Leche evaporada 3 monjitas de 12 onzas a 99 chavitos. Límite de 24 latas por cliente por compra. Cookham Good and Special de 8 onzas a 2 por 5 pesitos. Aprovecha los ahorros con amor de Mr. Special. Válido hasta el 11 de febrero.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
En la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, ubicada frente a la oficina comercial de Luma, tenemos para ti servicios de sala de emergencia, rayos X, CT scan, MRI abierto, mamografía digital, sonografía, sonomamografía, densitometría ósea, sonogramas arteriales y venosos, laboratorio clínico, certificados de salud y farmacia. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad con lecturas de rayos X en 24 horas y lecturas rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud.
En Comercial Hermanos Barreto, te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con el segmento final del programa de hoy. Y en el segmento anterior comentábamos, ¿verdad?, de unas ciertas cosas que se fueron perdiendo a través de las décadas, que eran bien importantes en el desarrollo social, en el desarrollo moral de las generaciones que venían naciendo, ¿verdad? Y que las generaciones anteriores, estamos hablando de generaciones de nuestros padres, abuelos, 40, 50, 60 décadas, ¿verdad? Pues tenían un poquito más de control, ponían un poquito más de énfasis de que sus niños jóvenes recibieran unos valores que los iban a capacitar para hacerle frente, pues, a una era que se aproximaba de relativismo moral, donde los valores tradicionales se iban a perder, se iban a ridiculizar, se iban a convertir en cosas anticuadas, y la gente iba a abrazar no solamente el liberalismo, sino la ambigüedad, y puesto en términos bíblicos, como decía el profeta Isaías, llegaría un tiempo que a lo bueno iban a llamar malo, y a lo malo, bueno, que iban a poner lo dulce por amargo y lo amargo por dulce, ¿verdad? Eso nosotros lo estamos viendo en el tiempo de hoy. ¿Y qué cosas se fueron perdiendo? Pues mire, algo que era importante en el desarrollo de la niñez es la inocencia. Y eso ya a finales de la década de los 50, ¿verdad?, pues se empezó a perder. Mire, 50 y hasta inclusive en la década de los 60 había consenso moral, o sea, consenso social, perdón, de lo que era malo, de lo que era correcto o incorrecto. La sociedad en su mayoría pues tenían unos valores que le dictaban, pues mire, esto es incorrecto, esto es correcto, ¿verdad? Pero desde esa década se empezaron a diluir los valores de la tradición judeocristiana. De hecho, uno de los más grandes, de las grandes cosas, ¿verdad?, que contribuyeron a eso, pues obviamente fue el advenimiento de la televisión. Antes de eso, pues obviamente la gente lo que escuchaba era radio. Y entonces los niños y los adolescentes tenían que aprender los secretos de la vida adulta leyendo o hablando con los pares y qué sé yo qué. Pues eso era para los tiempos de la radio. Pero desde que llegó la televisión y empezaron a cambiar también unos valores, esos valores que posiblemente eran los valores de la gente que estaba en esa industria, pues los bombardearon en la mente, ¿verdad?, de los niños y de los jóvenes. Y algo que era tan importante para que una persona pudiera crecer bien y disfrutar su niñez se fue, y fue la inocencia. Ahora usted ve a niños menores de edad, niños hasta pequeños, balbuceando obscenidades de las que canta Bad Bunny. Bueno, los padres, pues, orgullosísimos, ¿verdad?, de que el nene esté cantando las canciones de Bad Bunny, y otros aterrorizados también de que vaya en la fiesta familiar o en medio de un servicio de en la escuela dominical, el niño se le vaya a zafar una cosa de esa, ¿eh? Pero mire, llegaron los 60, y la década de los 60, y los que vivieron para ese tiempo como adolescentes o jóvenes saben que eso fue la década que se caracterizó por la rebeldía, por el reto a la autoridad, porque había que jetar todas las autoridades. O sea, fuera el padre y la madre en el hogar, el maestro en la escuela, el gobierno, sus estructuras, el hipismo llegó, se comienza a resentir de que existan unas reglas. La generación joven, pues, resentía eso. No, la regla de los adultos, no deben haber reglas. Y hoy en día vivimos en una sociedad que la gente quiere jugar sin reglas. Nadie quiere que le pongan límites. O sea, la gente quiere vivir la vida como le da la gana en sus propios términos, aunque se fastidie a todo el mundo. Trate de imaginarse a alguien tratando de practicar deporte sin reglas. Trate de imaginarse a alguien que diga, bueno, yo me voy a parar a batear aquí en la caja, y cuando bate voy a coger para la tercera y no para la primera, porque a mí me da la gana de coger para la primera, para la tercera y no para la primera. Pues yo creo que es ilógico correr para la primera o sencillamente no. O sea, yo estoy formado para coger para la tercera. Bueno, pues usted practicará cualquier otra cosa, pero no es el béisbol. O si usted quiere tirar la bola de baloncesto hacia la grada y no hacia el canasto, pues usted está jugando otra cosa. O sea, y ahí comenzaron las faltas de respeto a las cosas que eran más simples. Mire, llegó la década de los 70 y ahí se creó otro boom. O sea, y yo digo que ahí empezó a cambiar algo en términos de lo que eran padres e hijos. Y aquella sociedad en donde todo giraba alrededor de los hijos, empezó a cambiar. Pues, obviamente, papá y mamá ya estaban trabajando fuera de la casa, era menos tiempo de calidad y de cantidad para dedicarlo a los hijos, y comenzó a enfriarse el amor. Se perdió ese sentido de pertenencia, de una generación de niños y de jóvenes creciendo sin sentirse amado, sin sentirse valioso, que veían a papi y a mami envueltos en los trabajos, luchando por salvar un matrimonio o sencillamente disolviéndolo. ¿Y quiénes se encontraban en medio de toda esa tensión? Los hijos. Y aún en familias estables, nosotros vimos en la década de los 70 a padres absortos en sus trabajos, metiéndole horas y horas y horas y buscando identidad en sus carreras. Y eso fue un cambio paradigmático. Y teníamos a niños o adolescentes que ya recibían una llave de la casa para regresar a unos hogares que estaban vacíos, para ser criados por la televisión, por los juegos de video, por los talk shows. Sí, Laura Bozzo, Cristina Saralegui, otro más que era mexicano, que no recuerdo el nombre, pero que se caracterizó por una frase que era, quiere pelear o algo así, o una loquera así. Y la gente viendo cosas que que lo que mostraban era que si usted quiere hacerse famoso, pues usted tiene que hacer una barbaridad para aparecer en televisión. O la forma de resolver un problema en muchos de esos talk shows que daban era entrándose a golpe, la violencia, ¿verdad? Como un fin para resolver diferencias. Eso fueron los 70, ¿verdad? Y desde ese momento empezó a crecer una generación que no tuvieron mucho ni afecto, ni afirmación, ni siquiera una buena comunicación, ¿verdad? Y como dije, ¿sabes? Crecieron sintiéndose no amados o no notados, en otras palabras, totalmente descuidados, ¿verdad? ¿Y a dónde se refugiaron muchos de esos menores? Bueno, pues eso trajo un crecimiento grandísimo en la actividad sexual, porque para muchos jóvenes 20 minutos de sexo era lo más cerca que se habían sentido, ¿verdad?, de ser amados. Y no tenían la madurez para entender el precio emocional, relacional, físico y espiritual que tenían que pagar por envolverse en conducta sexual irresponsable. Y a veces en el último análisis, cuando se le daban consejería a muchos chamaquitos que tenían problemas en esa área, lo único que querían eran unos minutos de amor. Pero llegaron los 80, y en los 80 nosotros empezamos a ver la estadística terrible, especialmente en Estados Unidos, y algo parecido en Puerto Rico. O sea, se empezó a perder la esperanza. Y cuando eso ocurre, pues mire, el amor por la vida y el amor por la gente también se afecta. O sea, en Estados Unidos, 78% de las muertes que se daban entre gente joven eran violentas. Oiga, 78% es un número bien grande. Y de hecho, fueran homicidios, suicidios o accidentes de tráfico, ¿verdad? Como teniendo el alcohol, ¿verdad?, o las drogas como presente. Y empezó el suicidio a duplicarse entre jóvenes que tenían entre 15 y 19 años. Cuando yo empecé a ver las cifras en Estados Unidos del suicidio triplicado en edades entre 10 y 14 años, uno decía, pero ven acá, pero si a los 10 años que yo hacía, a los 10 años todavía estaba jugando y estaba viviendo, estaba todavía entusiasmado con la... No había llegado a la adolescencia, pero uno estaba entusiasmado con los panitas, jugando y haciendo 20 cosas y entretenido de la vida y gozando de la vida, sin todavía tener el espectro por delante de lo que era la vida adulta. Pero dígame usted, esos nenes o esas dos nenas que salieron embarazadas porque la madre las utilizaba en la trata humana para entregárselos a degenerados y desgraciados en este país, para que le dieran drogas a cambio o dinero para comprar drogas, y esas niñas salieron embarazadas, utilizadas, usadas. ¿Qué usted cree que puede pasar con una persona así si no recibe ningún tipo de ayuda? O sea, nosotros miramos estas cosas y definitivamente nosotros tenemos que fortalecer unos valores y fortalecer la familia. Por eso es que usted ve que la nueva generación no se casa a los 17 años, 18, 19, como las generaciones anteriores. Desde la década de los 90 ya la edad promedio para casarse aumentó de 21 a 26 años. Para aquel tiempo, o sea, 20 años después de que yo di esta estadística, la gente se está casando más tarde. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente piensan que es mejor meterse en convivencia que casarse, por lo que vieron fue un desastre en su casa, que no quieren repetirlo, ¿verdad? Y yo creo que nosotros tenemos que hacer algo, o sea, y especialmente en el área de la niñez, ¿verdad? Ojalá que más voces se unieran para pedirle al gobierno que declare un estado de emergencia para atender el asunto del maltrato infantil en este país, porque esa es la generación que nos va a gobernar, es la generación que puede estar ahí para nosotros, o sencillamente va a ser la generación que nos va a hacer la vida de cuadrito y que va a coger a los padres, abandonarlos en los hospitales cuando se enfermen, tirarlos en asilo, no ni visitarlos, ni estar atentos a ellos, y entonces terminar odiándolos porque entonces el Estado tiene que ir a demandar los hijos para que suplan las necesidades de los padres ancianos. O sea, todavía estamos a tiempo, ¿verdad?, para rescatar niños. O sea, y yo creo que el tema, pues, se tiene que hablar, y enero del 2026 creó, desgraciadamente, pues, la obligación de hablar de este asunto con seriedad para empezar a hacer algo concreto en favor de la niñez en este país. Bueno, ya se me fue el tiempo en esta, solamente pude cubrir esta noticia. Yo creo que era importante que se hablara de este tema en el programa de hoy. Ya, pues, con unos segundos para acabar el programa, como siempre, este domingo vaya a una iglesia, la iglesia de su predilección, no vaya solo. Lleve a su familia, lleve a sus hijos particularmente. Es la mejor inversión de fe, valores y esperanza que les puede dejar como legado. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te